Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este martes 5 de junio, el día en el que Mariano Rajoy ha dicho adiós, o ha anunciado su adiós, porque en realidad ya se ha ido. Deja la presidencia del PP, cargo que ocupa desde hace 14 años, anuncia que la deja después del próximo congreso de la segunda quincena de julio, 4 días después de perder el gobierno de forma súbita, tras salir adelante la censura del PSOE, gracias a los votos decisivos del PNV, junto con independentistas catalanes y los epígonos de ETA. Pone Rajoy fin a casi 40 años de vida política, así lo ha dicho, ha sido casi todo, al servicio de España, ha sido concejal, diputado autonómico, ministro, vicepresidente, presidente del gobierno, y hoy ha dado un volantazo, porque sabe que su partido lo necesita. Ha iniciado una transición rápida que llevará a su partido a elegir un sucesor antes de que acabe julio. Y lo van a decidir los militantes, no va a haber dedazo. El PP prevé celebrar a finales de ese mes, de julio, la segunda quincena, un congreso extraordinario que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy, que lleva en el cargo desde 2004. Rajoy ha prometido lealtad y ha garantizado que se pondrá a la orden de quien le releve. Desde el primer momento.
Y allí donde me encuentre, pues seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen. Muchas gracias.
A la orden es a la orden. Ha sido una de las últimas frases de un discurso muy emotivo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde todos los dirigentes territoriales han cerrado filas con Rajoy, como no podía ser de otra manera. Encuentro emotivo, ha habido muchas lágrimas, como ha sido el caso, por ejemplo, del presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, al que mira todo el mundo ahora. Y por lo demás, vamos conociendo el gobierno a cuentagotas. Es una nueva forma de comunicación. Vamos sabiendo uno a uno los miembros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El último nombre en confirmarse ha sido el de Carmen Montón, que va a ocupar la cartera de Sanidad. Ahora es consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana. También este martes ha confirmado lo que contábamos ayer en la linterna. Nadia Calviño, actual directora general de presupuesto de la Comisión Europea, una burócrata de Bruselas, será la ministra de Economía. Ya lo adelantábamos anoche aquí en la reunión del equipo económico de la linterna. La marcha de Rajoy abre la carrera sucesoria en el PP. Van a votar los militantes. Antes de que se acabe julio, se sabrá quién le releva al frente del partido, en el que lleva casi 40 años, al frente del partido desde 2004-14. Se va prometiendo lealtad al sucesor y enunciando la ambición atropellada de Pedro Sánchez, cuyo gobierno, ha recalcado, nace con una debilidad extrema. María Daván.
14 años después, Mariano Rajoy anunciaba su adiós a la presidencia del PP y adelantaba que el próximo lunes reunirá la Junta Directiva Nacional de su partido, que convocará un congreso extraordinario para el próximo mes de julio. De él saldrá el nuevo líder de la formación. Hasta entonces, Rajoy seguirá al frente pilotando el proceso, pero solo con el grado de intervención debido, apuntaba.
Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular.
Rajoy prometía además estar a la orden de su sucesor y actuar con lealtad. Mensaje dirigido, sin citarlo, a José María Aznar. El todavía líder del PP reivindicaba su labor como presidente y recordaba a Sánchez que su gobierno estará marcado por el estigma de no haber ganado unas elecciones. Hoy todo el comité ejecutivo rendía homenaje a su figura e incluso algunos, como Juan Vicente Herrera, le pedía perdón por no haber sido capaces de ayudarle en algunas ocasiones.
Es sin duda una noticia del día y además que seguimos conociendo poco a poco, gota a gota, los nombres de los nuevos ministros y ministras de Pedro Sánchez. Se está dosificando la información, se está haciendo una nueva política de comunicación de lo que es el nuevo gobierno. Se van cubriendo varios días con nombramientos. Ayer se empezó con Borrell y vamos por el noveno ya, a esta hora de la tarde. De momento lo último que se sabe es que Carmen Montón va a ser la ministra de Sanidad, informa Ricardo Rodríguez.
El nuevo gobierno sigue tomando forma. Pedro Sánchez tendrá a su lado a Carmen Calvo, a su vicepresidenta con competencias en igualdad. José Luis Ábalos entra con Fomento. El también secretario de Organización del PSOE es pieza clave en el equipo del presidente, al igual que Adriana Lastra, que sin embargo será la portavoz en el Congreso. Exteriores ha quedado en manos de Josep Borrell. La otra cara catalana la representa Meritxell Batet en Administraciones Públicas. Con cartera de PSOE, Economía, desembarca Nadia Calviño, directora de presupuestos de la Comisión Europea, y desde Andalucía llega María Jesús Montero a Hacienda. En ese equipo económico, Teresa Rivera asume las competencias de medio ambiente, cambio climático y energía. Entre las últimas confirmaciones, la valenciana Carmen Montón para Sanidad.
Analizamos las claves de la actualidad de este día en España en el tiempo de la tertulia, a partir de las 10 en La Linterna, esta noche con Pedro García Cuartango, Rafael de Ribot desde Barcelona, Ángel Collado y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Vicente Lozano, compañero del diario El Mundo, María Jesús Pérez ABC. Analizamos la figura de los nuevos ministros de Sánchez del área económica. Los sindicatos ya quieren dirigir los ministerios y ponen deberes, Joaquín Bismano, ¿no?
Sí, dicen los sindicatos que no van a bajar la guardia con Pedro Sánchez. Es Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras.
Creo que hay que tocar de forma importante tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones, como la política fiscal llevada en estos últimos años. Yo creo que por ahí debieran ir las primeras reivindicaciones, ¿no?
Es noticia además la rectificación de Bruselas. Ahora rechaza igualar la indemnización por despido de los trabajadores fijos y temporales. En la bolsa, el IBEX ha vuelto al rojo, de nuevo por Italia. Se ha dejado el nivel de los 9.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de 4 de los condenados por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua en el año 2016. Así lo pedía la Fiscalía por riesgo de fuga. Contamos también un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo que ha elevado hoy a 3,2 millones de euros la malversación cometida por la Generalitat para sufragar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Precisamente el magistrado que instruye el caso, el juez Pablo Llarena, tendrá que comparecer el próximo 4 de septiembre ante la justicia belga después de que el fugado Puigdemont y los exconsejeros huidos hayan presentado contra él una demanda civil conjunta. Toni Comín es uno de ellos.
Se está vulnerando nuestro derecho a un juez independiente, nuestro derecho a un juez imparcial, nuestro derecho a un proceso judicial justo y equitativo, nuestro derecho a la presunción de inocencia.
La situación de Cataluña ha perdido importancia en el último barómetro del CIS, baja hasta 4 puntos en el último mes, aumenta en mayo, sin embargo, la preocupación por la política, la corrupción y el paro. Y en las ventas, Feria de San Isidro, hoy con toros de José Escolar para Rafaelillo, Luis Bolívar y Fernando Robleño.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Irán está dando los primeros pasos para aumentar su capacidad de enriquecer uranio. Lo ha anunciado el jefe de la Agencia de Energía Atómica iraní casi un mes después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear con el régimen de Teherán. La Unión Europea, Rusia y China intentan mantener vivo el acuerdo. En Guatemala son 70 los muertos por la erupción del volcán Fuego. Se ha reanudado la búsqueda de desaparecidos. El director del Instituto de Vulcanología dice que no hay un riesgo inminente de otra erupción.
Es evidente que la energía del volcán bajó y la tendencia es a seguir bajando. Es decir, de que no tenemos una erupción inminente en estos días.
Y ya han perdido la vida 127 personas en Nicaragua en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante cubierto, tenemos 17 grados en el centro de Madrid, no se descarta que llueva esta noche. Mañana de nuevo se esperan chubascos vespertinos y un ligero aumento de las temperaturas máximas hasta los 21 grados, las mínimas en torno a los 10. Por cierto que la Comunidad de Madrid registrará mañana un nivel alto de polen de olivo, mientras que el de gramíneas será de nivel medio, según informan desde la Dirección General de Salud Pública. Unos operarios que se encontraban trabajando en Las Rozas, cerca de las instalaciones de recogida de residuos, encontraron ayer dos granadas de la Guerra Civil. Según fuentes del Instituto Armado, se trataba de dos granadas de palo, una sin carga y la otra con carga. A raíz del hallazgo, los artefactos fueron trasladados por el grupo de especialistas de explosivos a una zona cercana, segura, donde fue explosionada la granada que tenía carga. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8:30, como cada día en La Linterna, contamos toda la actualidad del deporte con Carlos Sáez.
Juan Pablo, la selección española se marcha el jueves a Rusia. Hoy ha recibido la visita del nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, los jugadores han aprovechado para hacerse la foto oficial. Mientras tanto, el Real Madrid continúa la búsqueda del nuevo técnico. Además, mañana arranca la fase de ascenso a primera con el partido entre el Numancia y el Real Zaragoza en Soria. Va a ser a las 8:30. En motos, Dani Pedrosa deja Honda y su hueco, según apunta diversos medios, podría ocuparlo Jorge Lorenzo, que sería compañero de Marc Márquez. Y en Roland Garros, mañana juega Nadal y Muguruza, ya está en semifinales. Tiem y el otro semifinalista será el Djokovic, Cheque Inato.
Las 7:11. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en Madrid, donde se han producido dos accidentes que dificultan la circulación. Uno en la M503, en Majadahonda, en dirección a la M40, y la otra colisión en la A3, en Rivas, sentido salida de la capital. Atención además en la A6, porque hay tráfico muy congestionado desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro en ambos sentidos. En las entradas a Madrid, retenciones en la A1 en Manoteras, en la A2 en Canillejas, en la A4 en su acceso a la M30 y en la M607 en la Universidad Autónoma. Y comienzan también los problemas para salir de la capital por la 42 en Fuenlabrada y por la 5 en Alcorcón. Y en la M40, complicaciones en los tramos habituales, sobre todo entre Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y entre los túneles del Pardo y Pozuelo hacia la A5. En Barcelona, tráfico intenso en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad. En Valencia, dificultades en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7 y también en la V31 en Silla hacia la capital del Turia, y en la CV30 en la zona de Paterna. Y retenciones en Málaga también en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y en Mijas y Fuengirola, dirección Barcelona.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes volverán a cubrir toda la península esta noche, dejando lluvias dispersas en Galicia, sur de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha y País Vasco. Las temperaturas caerán en general y las mínimas en el norte podrán bajar hasta los 8 grados, mientras que en el sur rondarán los 13 de mínima y los 17 de máxima.
Hay luz en La Linterna y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes si tu comunidad autónoma mantiene la deducción por alquiler? ¿Y has comprobado si la deducción de tus cuotas profesionales aparece en tu borrador? Ve un paso por delante con Legalitas y contáctanos antes de confirmar tu declaración de la renta. Llama gratis al 910-662, 910-662 o legalitas.com.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Rajoy, ¿cómo lo resuelves hoy, profesor?
Pues querido Juan Pablo, la última lección de Rajoy es saber que retirarse con grandeza es dejar el poder sin rencor. Saber que despedirse con franqueza es no imponer a su sucesor. Saber que su salida es nobleza si es para España lo mejor. Saber llorar sin demostrar franqueza para expresar a sus leales amor. Y saber defender con gran sutileza sus victorias de buen andador, saber definir con toda agudeza las causas de su error y saber acabar teniendo por certeza que servir a la patria es un honor. Saber que, como dice un refrán pin, en el poder si estás te tiran a matar y cuando te vas te pueden alabar.
Adiós, profesor Pin.
Un abrazo.
Que te vaya bien. Adiós, Pin Arboledas. Adiós, 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 adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de esa despedida de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular. Ha dicho adiós acompañado de la Ejecutiva Nacional en la sede de Génova y no ha nombrado un sucesor. Dejará que sea el partido quien lo elija.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les ha parecido su despedida y quién va a sustituirle. Jordi cree que ha sido una decisión razonable, aunque todavía es pronto para hablar de sucesores. Maribel habla de él como de un caballero de la política y cree que su figura amable se engrandecerá con el tiempo. Y Gloria apuesta por Feijóo para sustituirle. sustituirle. Dice que sería un buen sucesor.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555. 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy, dos puntos.
Pues con motivo del avión que tuvieron que desviar a causa del mal olor de uno de los pasajeros, los fósforos han hablado de personas malolientes.
Yo le puse el vaciabares, porque se ponía en la punta la barra y toda la gente que había alrededor automáticamente pagaba y se van.
Yo soy costero desde hace 22 años, el chaval olía un poquito fuerte, el otro echó desodorante, el otro le quería meter fuego, otro quería pagar la cuota entre todos para apuntarlo al buen fin.
Cuando yo me dirigí pues a mi zona de salida, quedaban tres huecos donde había dos chavales sin los perros, pero con las flautas. Estuve varias veces a punto de vomitar mientras volvíamos en el coche.
Sí, claro.
Tuve que parar en tres áreas de servicio.
Teníamos un chofer y en cuanto entraba en el coche le ponía mi papo en la nariz, porque es que si no era inevitable.
Huele a cesto de ropa. Este compañero también, que ya era más mayorcito.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Este 2018 se pretende concienciar acerca de los residuos plásticos porque en el mundo se producen cada año 400 millones de toneladas de este material, informa Carmen Lavallén.
El plástico nos invade porque el 91% de lo que hemos fabricado no se recicla. Bolsas de un solo uso, botellas no reutilizables, cubiertos, platos, vasos o maquinillas de afeitar se convierten en residuos en cuestión de minutos y pueden tardar más de 400 años en degradarse. 8 millones de toneladas de plástico se vierten cada año a los océanos. Amenazan la vida marina y también la humana porque se cuelan en lo que comemos. De hecho, y según una investigación hecha pública hoy por la Organización de Consumidores y Usuarios, hay microplásticos en más de 6 de cada 10 moluscos, crustáceos y hasta en la sal que utilizamos a diario en una amplia muestra analizada. María del Mar Bermejo es portavoz.
Estos microplásticos podíamos pensar que provenían del envase en el que estaban localizados, ubicados, pero no, sabemos que provienen del medio ambiente porque hemos analizado distintos envases, bien de plástico, de cristal o de cartón, y en todos ellos más o menos el resultado ha sido igual.
Y es que si no hacemos nada, según los expertos, en 2050 la basura plástica sobrepasará en peso a la de los peces. En los vertederos en tierra se acumulará un peso 35.000 veces mayor que el del Empire State. Por todo ello, el lema de este Día Mundial del Medio Ambiente es este año el de sin contaminación por plástico. Lograrlo pasa por reducir nuestro consumo, reutilizar y reciclar, y está en nuestra mano.
Hablamos también de hábitos en Internet. Casi nadie se lee las políticas de privacidad de las páginas web.
Así lo confirma el barómetro del CIS del mes de mayo. El 2% de los encuestados ni siquiera sabe cómo hacerlo. Tiene los detalles Laura Otón.
El 81% de los españoles confiesa navegar por Internet todos los días. Hay un 25% que no lo hace y la mayoría reconoce que o bien porque no le interesa o porque no sabe. La mayoría de los españoles nunca da su consentimiento. Solo un 4,8% dice que sí a aquellos que les piden usar sus datos. Un 87,7% nunca daría su información financiera, un 86% nunca sus huellas dactilares. También la mayoría se niega a divulgar su historial médico, pero a lo que no tenemos pavor es a manifestar los gustos y opiniones. Un 40,4%, según el CIS, daría estos datos fácilmente. Y además, el 49,7% tiene asumido que su información va a ser utilizada con carácter comercial. Estamos preocupados por el uso que hacen los niños de Internet, puesto que el 58,2% cree que deberían tener bastantes restricciones o controles, a cargo siempre de los padres. Lo opina un abrumador 87%. Los riesgos más habituales para ellos creemos que son la difusión de fotos o vídeos comprometidos.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
120 años del nacimiento de Federico García Lorca.
Fuente Vaqueros, la localidad natal de Lorca, es hoy el epicentro de este martes tan lorquiano, con un recital poético y un concierto se recuerda al poeta universal, todo un mito mundial, como asegura a COPE su biógrafo Ian Gibson, que acaba de reeditar ampliado su libro El asesinato de Federico García Lorca. Gibson ha pedido a la Junta de Andalucía que se busquen los restos de Lorca en el Parque de Alfacar.
No buscaron bien en la búsqueda del año 2009, pero ¿dónde ha buscado Luis Avial? Y él dice que hay indicios de que había allí una fosa. Y esto es lo que queremos ver. Y luego hay indicios de que los restos se llevaron al otro lado del parque, donde hay una gran fuente monumental.
Para Gibson es alucinante la obra literaria que Lorca puso en pie en tan solo 20 años. El niño que llevaba dentro el poeta y dramaturgo granadino estuvo con él hasta el final. Federico debería ser un símbolo, dice Gibson, de unión para todos los españoles.
La identificación con Cristo es profundísima en Lorca. Su obra tiene una raíz cristiana. Por eso yo creo que él podría ser símbolo de la reconciliación de este país, que no tenemos todavía, porque hay gente que dice que no hay que reabrir heridas, pero buscar al abuelo no es reabrir heridas, es cerrarlas.
Málaga rendirá homenaje a las víctimas de un submarino republicano hundido por los nazis en 1936.
El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado por unanimidad rendir tributo a las víctimas del submarino republicano C-3 que fue torpedeado por los nazis en diciembre del 36. Ese buque estaba haciendo labores de vigilancia en la bahía malagueña. Tras el ataque del submarino alemán U-34, solo 3 de los 37 marineros españoles lograron sobrevivir. En 2012 se creó una asociación de familiares de víctimas del submarino con la intención de recuperar los cuerpos y de reflotar el pecio, algo que todavía no se ha conseguido. El 12 de diciembre, día del hundimiento, se celebrará una ofrenda floral en memoria de los marineros muertos.
Primer Van Gogh subastado en Francia en 20 años.
Una pintura de los comienzos de Van Gogh se ha subastado en París por algo más de 7 millones de euros, todo un récord para un paisaje de Van Gogh de su etapa holandesa.
Foto España inaugura 5 exposiciones de la mano de la Premio Nacional Cristina de Middel.
Players es el título que aglutina estas 5 muestras que desvelan una forma distinta de entender la fotografía. Sefi García.
A la de los fotógrafos de la agencia Magnum en la Fundación Telefónica se une ahora una más en Cibeles, muy experimental, y 3 en el Fernán Gómez, que agrupan a fotógrafos de los 5 continentes. Entre ellos, el galardonado con el premio Foto España de este año, el camerunés Samuel Foso. Se exilió de niño huyendo de la guerra y al poco de llegar a la República Centroafricana montó su propio estudio. Cristina de Middel explica a COPE cuál es el eje de la exposición.
Para seguir en contacto con su familia en Nigeria, aprovechaba el final de los rollos, las 3 o 4 tomas que quedaban en el rollo, para hacer una versión de sí mismo relajada y también para, bueno, tranquilizar a la familia. Eso que empezó como un acto pues casi de amor o de cariño hacia su familia, poco a poco lo que hizo fue construyendo un cuerpo de trabajo increíble.
Fotógrafos de todo el mundo explican con imágenes cómo es su lugar de origen en Gran Final Mundial. Y el circo, que cumple 250 años, está conmemorado en la muestra El Mayor Espectáculo del Mundo.
La Suma Flamenca de Madrid comienza esta noche.
Una treintena de espectáculos y más de 100 artistas como Carmen Linares, Tomatito, Arcángel o Farruquito forman parte de esa Suma Flamenca, desde las propuestas más vanguardistas al flamenco más ortodoxo. Jaime de los Santos, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Desde el más profundamente conocedor hasta este que está ávido de saber lo que ocurre sobre ese escenario en el que en algunas ocasiones parece que ese arte, que tiene mucho de primitivo, que tiene mucho de visceral, es indescifrable. Yo creo que los 28 artistas hacen muy buen resumen de lo que es este arte maravilloso.
¿Qué pasa con el Festival Madcool?
Pues que ha puesto a la venta, Juan Pablo, 1000 nuevos abonos para intentar frenar así la reventa ilegal que ha disparado los precios tras agotarse el papel el pasado mes de enero. Esos 1000 abonos costarán 190 euros cada uno y los primeros 500 ya van a poder adquirirse desde mañana a las 10 de la mañana. La tercera edición del Festival Madrileño del Madcool abrirá sus puertas el 12 de julio con actuaciones de lujo. Pearl Jam, a los que escuchamos, Artie Monkeys o Depeche Mode.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Comprueba por qué más de 2,5 millones de personas, Juan Pablo, confían en algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en Securitas Direct. Porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa con miles de expertos...